Vamos saludando a Susana Mangana, buen día.
Hola, buenos días, Emiliano.
Karina Novarese, ¿cómo vas a hacer para saludar? Acércate un micrófono. Hola.
Buen día.
Ahora sí. Está buscando el azucarero. Francisco Fay, buen día.
Buen día.
Y Miguel Fernández Galeano, que vuelve como invitado, ¿qué tal?
Buen día, un gusto estar con ustedes.
Con el respaldo de la Unión Europea y el Sur, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay presentó esta semana un observatorio que se propone analizar el impacto del uso de las armas de fuego acá en nuestro país. Primero, deberá recopilar y sistematizar la información disponible que se encuentra disgregada y en muchos casos desactualizada. Luego, el objetivo final es la creación de un Plan Nacional de Desarme Civil. Ayer temprano hablamos con el doctor Luis Pedernera, uno de los directores de IELSUR, que explicó que Uruguay es un país que llama la atención a nivel internacional por el alto número de armas registradas en comparación con la población que tenemos, y siendo como somos un país que no presenta conflictos ni internos ni externos.
Nosotros tenemos armas registradas que rondan las 600.000, más exactamente son 584.112 armas a diciembre del 2012, según datos oficiales del Servicio de Material y Armamento. Hay órganos internacionales que siguen este tema y hacen proyecciones sobre cifra negra. Si bien estas proyecciones hay que tener cuidado porque no son extrapolables a todos los países sin solución de continuidad, pero si las predicciones de la cifra negra se cumplen para el país, nosotros tendríamos en el umbral más bajo un arma en el mercado ilegal por cada arma registrada, lo que nos situaría en una posición de un arma cada tres habitantes.
¿Y eso cómo es en la comparación internacional?
Y eso en la comparación internacional nos pone en una situación similar a la de un país como Irak, en donde hay un conflicto armado patente y latente, pero además nos coloca en una situación similar a la de países como Colombia y Brasil, en donde el número de armas en manos de la población es alto, pero que obedece a patrones de comportamiento que tienen que ver con Brasil, claramente el narcotráfico, las bandas armadas, y Colombia con un conflicto interno que lleva décadas.
No es la primera vez que este tema aparece, ahora surge porque se presenta esta iniciativa que va a investigar a fondo el problema, entre comillas, del exceso de armas en Uruguay. ¿Ustedes lo ven con preocupación también? ¿Qué dicen los integrantes de la mesa? ¿Quién empieza?
Sí, Miguel. Yo sin duda creo que la primera cosa a destacar de esto es la importancia que van cobrando para la construcción de políticas públicas las organizaciones no gubernamentales, los movimientos de advocacy, de abogacía desde la sociedad civil para colocar determinados temas en la agenda. Yo creo que en el caso de IELSUR, relaciona el tema con los derechos humanos, lo plantea de una perspectiva de tener información para la acción, que me parece que es muy importante. Muchas veces sobre estos temas se tienen sensaciones térmicas y no datos objetivos que permitan medir la magnitud del problema. Se recoge la experiencia internacional y las buenas prácticas, y de alguna manera se mide lo más importante de este tema, que es en qué medida se inscriben algunos temas en una cultura de paz, en una cultura de derechos humanos, y cómo la relación que hay entre el tema un Plan Nacional de Desarme Civil y el tema de la seguridad, o sea, cuánto está relacionado este tema con percepciones que se tienen respecto al tema de la seguridad. Y yo quisiera terminar diciendo en una primera aproximación al tema algo que quizás no fue suficientemente jerarquizado hasta ahora, que es el impacto sanitario.
De eso hablaba ayer nuestro entrevistado, ¿no?
Es un impacto sanitario verdaderamente, si se hiciera con el tema del uso de armas una similar con otros, los impactos que tienen otras patologías o otros fenómenos, accidentes, etcétera, se tendría una magnitud de lo que significa este uso. Hay que tener en cuenta que el 30% de las autoeliminaciones, 30% se deben a armas de fuego, y los homicidios, el 60% en todo el país, y el 70% en Montevideo se produce con armas de fuego.
Hay un dato interesante que da la entrevista que hiciste ayer, que dice, estamos al nivel de cantidad de armas de Irak, y obviamente nuestra realidad es muy diferente a la de Irak. Eso muestra un estado de situación o un estado mental, que no creo que sea solamente de ahora y que tenga que ver con la inseguridad o con la sensación de inseguridad, sino tal vez con una tradición del uruguayo de tener un arma en su casa. Y eso es lo preocupante. Me pareció muy muy bueno que el Sur pusiera el foco en esto y mostrara estas cifras. Uruguay es un país donde últimamente, en algunos casos, en otros no, conseguir cifras al día es casi como una odisea. En este caso nos presenta cifras de fines del 2012, nos muestra cuáles son las armas registradas y también esa especie de ¿cómo le? No sé cómo llamarlo, no es un... esto que hacen de decir, hay una más, que es algo...
Proyección.
Que normalmente, proyección, no me sale la palabra, proyección. Mirando así, más de 1 millón de armas en Uruguay es impresionante. Y no solamente para el que lo tiene en su casa. A mí me preocupa mucho el civil que lo tiene en su casa, que no lo sabe del todo usar, que después termina, en algunos casos, con accidentes porque se lo agarra un nene o se lo agarra... Me preocupa también cómo eso después afecta el mercado ilegal. Ahí mismo dice en el informe que muchas de estas armas terminan siendo robadas cuando se roba una casa y terminan generando un crimen, en un delito o lo que
un
sea.
Un efecto paradojal. El 50% son finalmente... terminan siendo el mercado ilegal.
Lo que pasa es que todo esto es muy lindo ver los números y es muy lindo también el proyecto que ahora tiene media sanción del Parlamento como para cambiarlo por bicicletas o por computadoras, pero en realidad me parece que hay que apuntar algo que va a ser de más largo plazo y es cambiar un poco la mentalidad.
Cultura.
A ver,
que es más difícil que cambiarlo por una bici o una computadora.
Dos o tres cosas. Primero, las cifras que menciona, de acuerdo a lo que me pareció, eran cifras que tiene el Ministerio del Interior.
No, las cifras de 600.000 son las que tiene el Ministerio de Defensa, el
sistema de registro.
Perfecto, bueno, pero quiere decir que el Estado ya tiene esas cifras, no aporta nada a la ONG cuando da una cifra que ya tiene el Estado. Para fijar políticas públicas, perfectamente el Estado tiene esas cifras sin pasar por...
Normalmente esas cifras no las conocemos tan fácil.
Bueno, no, nosotros no las conocemos, pero el que tiene que hacer la política pública, sí. Eso uno. Dos, bueno, pero es evidente, porque si las tiene el Ministerio de Defensa. Eso uno. Dos, yo creo que hay que separar, obviamente que lo mejor es que la gente no esté armada. Ahora, yo también creo que la gente se arma, yo no estoy armado ni me interesa estar armado, y cuanto menos armas haya en la sociedad en la que vivo, mejor. Ahora, evidentemente la gente cuando decide armarse, o mucha gente que se ha decidido armar en los últimos tiempos, no es porque quiera como primera opción, me imagino que es una reacción a una sensación de inseguridad que lo decide, en una decisión que no debe ser fácil para quien lo hace, armarse por la situación en la que vive su entorno, su familia, lo que fuere. Entonces, eso de que eliminamos el problema de tener armas y entonces la gente va a ser más pacífica, yo creo que el problema es justamente al revés, es porque no hay la suficiente seguridad que la gente se arma, no porque la gente se arme va a generar inseguridad. Por supuesto que hay que tratar de evitar, insisto, que haya mucha gente armada, y que cuanto menos armas haya, mejor. Y todo plan que vaya en ese sentido está bien, pero el problema es, a ver, es como
el
decía Galeano.
En la entrevista reconocía que una de las causas, seguramente, de esta cantidad excesiva de armas que se da en el Uruguay es la falta de confianza en el instituto policial, en la seguridad que puede brindar el Estado. Por
habría su... que ver. No necesariamente con el Estado de seguridad.
Estoy más afiliado a la idea de Karina, que me pareció que daba Karina, que hay un aspecto antropológico y cultural.
Bueno, pero
muy fuerte.
Pero hay que ver el tema de las cifras en ese sentido, porque ¿cuántas armas había en Uruguay hace 50 años atrás? Nadie lo sabe.
Bueno, pero
hace 10 años sí, y más o menos vos sabés que
era alto. Muy alto.
Yo creo que si este proyecto sigue adelante, podremos sacarnos varias de estas dudas, porque lo que ellos están proponiendo es un observatorio. Y eso no quiere decir solamente recopilar información que ya existe y que anda desperdigada, también investigar. Y por ejemplo, supongo que sería muy bueno desarrollar una encuesta especial a propósito de por qué la gente se arma, ¿no?
Pero ahí tenés 1000 situaciones, perdón, Susana.
No,
es porque yo conozco gente que ha tenido situaciones violentas, copamientos y demás, y finalmente han decidido, con todo el miedo que eso le genera, no tener un arma en su casa. En general porque hay niños, en general... Y después porque, la verdad, yo qué sé, hablando con gente especialista en armas, muchos te dicen, si tú tenés un arma, tenés que estar dispuesto a usarla. ¿Para qué quieres un arma en tu casa si no estás dispuesto a usarla? Yo particularmente no estoy dispuesto a usarla. Entonces, esa pregunta, no sé si todo el mundo se la hace.
Sí.
Entonces yo no sé hasta dónde está esto relacionado con una inseguridad. Que la hay, esto no estoy discutiendo el nivel de inseguridad, ni siquiera estoy discutiendo el nivel de sensación de inseguridad, que es lo que más me parece influye en este tema de las armas. Pero va más allá, ¿sabes?
No sabemos si influye, por eso ni siquiera sabemos cuánto influye.
No,
Susana.
No, en realidad yo creo que todos tenéis algo de razón. A mí me parece que Pancho también tiene razón cuando dice, hay mucha gente que seguramente, porque uno lo escucha, ¿no? Después de que ha sufrido 3, 4, 5 robos en su almacén, en su farmacia, sobre todo en los barrios más críticos de Montevideo, porque también parece ser que el porcentaje mayor de tenedores de armas está en Montevideo, en la capital. Entonces, a mí me parece que el clima, que no es ya solo un clima, hay inseguridad. O sea, es muy común, lo decíamos antes fuera de micrófono, el sábado sufrí otro robo. Cuando uno lo comenta en el puesto de trabajo, resulta que a todos les han robado algo últimamente, o les han roto la luna del vehículo, del auto, o han empujado a la madre y para robarle la cartera. O sea, hay una inseguridad que es evidente. Entonces la gente erróneamente muchas veces cree, bueno, estoy tan harto, estoy frustrado y estoy a veces hasta con un afán de revancha o vengativo, dice, me voy a comprar un arma. No es fácil, no todos deciden eso, pero también es verdad que eso no te garantiza tu propia seguridad, porque es muy difícil que puedas sacarla, que puedas utilizarla en el momento oportuno. Entonces, esto todo tiene que ser estudiado. Me parece que ese observatorio puede servir justamente para realizar primero que nada esa encuesta. Es verdad también que la idea de dar tablets y de dar bicicletas a cambio de armas me parece un poco chistosa. O sea, el delincuente que no vive prendido a una tablet o que no le va a dar el valor o el uso que le puede dar esa tablet a él como persona, como individuo, no es un mecanismo válido de canje, me parece. Son políticas que tienden a sensibilizar sobre un problema en la sociedad y en ese sentido bienvenido sea, pero quien está más receptivo a ese tipo de mensaje es aquel que justamente a lo mejor no está con el afán de delinquir, ¿verdad? Sobre todo de utilizar armas. Por tanto, la clave para mí sigue siendo también focalizarnos primero en la educación, sensibilización, pero también en reducir esa inseguridad ciudadana que se vive hoy en todo el país, pero concretamente en Montevideo, con mayor riesgo.
Hay varias preguntas de los oyentes a propósito de los números que se están manejando. Por ejemplo, uno consulta, ¿ponen en la misma bolsa las armas deportivas y las armas de guerra?
Tengo un dato para eso. El 11% del total de las armas serían de Fuerzas Armadas, policía y de coleccionistas.
Exacto.
Solo el 11%.
Sí. Después preguntan también, cuando comparan armas por país, nos dicen qué tipo de armas están considerando. Dudo que tengamos, por lo menos el volumen, de algunas armas que hay en Bolivia, ¿no? Como ametralladoras de guerra, etcétera. Ojo con las estadísticas. Yo creo que sí, que ese es otro de los puntos que habría que esclarecer. ¿De qué tipo de armas estamos hablando, no?
Pero son armas,
es bastante ambicioso,
balas,
¿no?
Igual,
porque no todo el mundo le vamos a ver, las claro. armas registradas evidentemente no son metralletas porque no se pueden registrar por,
claro.
por un civil. Hay un reglamento que dice cuáles son las armas que puede tener un civil, salvo que seas un coleccionista. Eso es diferente.
Sí, también es cierto que...
Pero tampoco nos creamos que no hay metralletas. Sí hay metralletas ilegales y cosas extrañas, y lo estamos viendo en los enfrentamientos de narcos en algunos barrios, así que...
El especialista decía que la comparación internacional le permitía pensar que hubiera una por una, es decir, una ilegal por una legal, pero que no tiene certeza, porque evidentemente no hay certeza al respecto, así que también valdría esa mayor investigación para conocer mejor la realidad, ¿no?
Después hay anotaciones a propósito de las costumbres, ¿no? Y sobre todo pensando en el Uruguay rural. Uruguay no es solo Montevideo, ni es solo urbano. En campaña, el arma es algo habitual. Por ejemplo, para sacrificar un animal, para deshacerse de zorros, cotorras, etcétera, se usa arma y se tiene armas, dice Omar, uno de los oyentes, ¿no?
Yo creo que acá hay un tema central, que es la coincidencia o no de la sociedad uruguaya respecto a un plan nacional de desarme civil. Yo creo que esta es una batalla internacional, se la puede compartir o no, pero creo que hay muchos movimientos en el mundo que apuntan al tema del desarme civil como un elemento importante, habida cuenta de los efectos no positivos que tiene precisamente la utilización de armas, particularmente en algunas áreas. Por ejemplo, la relación que hay entre violencia doméstica y utilización de armas. ¿Cuántos homicidios se producen precisamente con armas de fuego?
De accidentes, ¿no?
De accidentes. La violencia juvenil, la violencia infantil.
Los que llegan
Hospital, la cantidad enorme. Si hay un estudio de la década de los 2000, de la puerta del Pereira Rosell, donde que yo tuve oportunidad en su momento de ver en detalle, de la emergencia, la cantidad de niños que llegaban con traumatismos importantes, con heridas, muchas veces con heridas importantes producto del uso accidental de armas de fuego en el hogar. O sea, el tema del desarme civil es todo un tema que tiene que ver con aspectos, como decía muy bien Karina, culturales, seguramente antropológicos y sociales, vinculados al uso de armas, donde el fenómeno o la percepción y la realidad del tema de la seguridad se cruza de la peor manera. Porque se cruza de la peor manera porque ni justicia por mano propia ni utilización de armas está demostrado que tengan un impacto o una mejoría o una protección en la sociedad sobre
las condiciones de vida de la gente. Muchas de las conclusiones a las que llega y el sur tienen que ver un poco con lo que se ha estudiado en Brasil, y es interesante lo que decía por allí en la entrevista con respecto a que hay mucha gente armada en Brasil y que terminaban civiles comunes y corrientes enfrentados porque se enojaban en la mitad de un atasco de tráfico en San Pablo, claro, o en lo que sea, y eso hemos visto escasos casos en Uruguay, pero los hay que terminan Entonces, en realidad, eso es lo tremenda, ¿no? Claro.
O que lo tienes en casa, tienes una trifulca en un bar y bueno, vuelves a casa a buscar el arma y vas de vuelta al bar a justiciar. Eso ha pasado también, bueno, cantidad de veces en pueblos de España, por ejemplo. Evidentemente, como dice Miguel, yo creo que concuerda con una campaña internacional de tender a ese desarme. Por otro lado, yo creo que cuando la ciudadanía de alguna manera expresa esa desazón, esa frustración, porque no se siente protegido por el Estado, digamos así, y recurre a autoarmarse, bueno, es un toque de atención para ese Estado, y en este caso creo que es bueno que exista un observatorio que pueda dar contenido, suministrar datos, estadísticas, pero también investigar constantemente sobre una temática que ya es recurrente, ¿no? Y la ligazón o no, la relación o correlación entre inseguridad ciudadana y la tenencia de armas.
Hay varios mensajes de los oyentes que tienen que ver con esta idea, con este plan de canjear armas de fuego por tablets o bicicletas, ¿no? Repitiendo una experiencia que ya ha tenido éxito en otros países, ¿no? En Brasil, por ejemplo. Hay quienes se preguntan si eso es efectivo, ¿no? ¿Por qué voy a entregar un arma si con el arma yo puedo obtener muchas bicis y computadoras? Pregunta, por ejemplo, Lilian, ¿no?
No, está claro. A ver, no hay ninguna estrategia de estas que sea muy sencilla para desarmar a... El que no quiere desarmarse no se va a desarmar por una bici, por una compu. Tampoco seamos injustos con los que están generando este proyecto, que por lo menos empieza con algo, empieza a visibilizar el tema.
Es la etapa primera de sensibilización.
Es cierto, el delincuente que anda calzado no lo vaya a cambiar por la computadora, a menos que tenga más de una, capaz que con más de una ahí hace negocio. Pero capaz que el vecino que no está ni seguro de tener el arma, capaz que lo hace, es un comienzo, no es el
proyecto
el, la
solución
final. El proyecto
incluye otros temas como es también educar a través del arte, ¿no? Con las armas
que
se entreguen.
El proyecto que está impulsando
y el sur, sí. Claro, y entonces a mí eso me gustó, porque me parece que a veces somos muy críticos con la juventud, todos los que estamos aquí, creo, casi todos tenemos hijos ya adolescentes o preadolescentes, que vienen a casa y te cuentan experiencias que tienen, charlas, o sea, se está haciendo mucha cosa en los colegios de Montevideo, por lo menos, y seguramente en el interior también, pero los que conozco mejor son los de aquí, de la capital, y yo creo que esa experiencia también de advertirles, de hablarles, de que puedan proyectar algo positivo de algo que en principio es negativo, como es un arma, y crear y ser creativos con ello, aunque muy a largo plazo seguramente, más de lo que deseamos, pero puede ser bastante más eficaz en esa etapa de sensibilizar y reeducar. Y justamente reeducando, cambiar esos patrones culturales que todos decís que hay, ¿no? Yo no tenía esa conciencia de que el uruguayo se armaba históricamente. En el campo sí, pero no en la capital.
Yo creo que la desmotivación de la compra es un objetivo también fundamental, ¿no? De alguna manera hay una tendencia. Yo creo que históricamente, sería bueno tener registros, tener la evolución. Seguramente el sistema de materiales de la Armada, que es el que registra las armas, tenga un histórico, o sea, que ese histórico se puede tener, y se puede ver cuál es la relación de causalidad entre clima, percepción, claro, y realidad de seguridad, y nivel de gente que acude a la posibilidad de tener el arma personal. O sea, el uruguayo es muy propietarista, ¿no? Dentro de los elementos. Entonces, de alguna manera, el arma es también elemento que cumple.
¿Puedo decir la casa propia, el auto propio? Sí.
No, yo quiero una pregunta, me vais a decir que es tonta, pero ¿se le hace una pericia psiquiátrica al que quiere comprarse un arma o no? Porque eso a mí me preocupa. O sea, yo cuando trabajé, no voy a dar el nombre, pero bastante recientemente, con un embajador extranjero, a raíz de lo que escuchaba y demás del clima de inseguridad, me pedía que tramitáramos un arma para él. Y yo decía, ojalá no se la den, porque este loco va y la usa. Estaba segura de que la usaba.
Por eso no lo quería nombrar.
No lo nombró. Por suerte ya no está en el país, pero yo decía, este va y la usa. Estaba convencida de ello, Karina.
Yo creo que es psicológico, no. Creo que hay un requerimiento de algún tipo de práctica inicialmente, que es una práctica muy sencilla en el polígono de tiro. Creo que es psicológico, ¿no?
Miren este otro tipo de aportes, el de Héctor de la Blanqueada, que dice, yo no estoy de acuerdo en el desarme ciudadano.
Muy bien.
Tengo que andar de noche y desde las 8 a las 7 de la madrugada no veo a un policía en la calle. Policía del tipo de la Guardia Civil de los años 60. A lo sumo veo algún uniformado que se saca la gorra para disimular y que va con su bolso a trabajar, o veo un patrullero diligente de un lado al otro, pero no patrullando. Cuando circulo de noche siento que estoy solo, y preciso un arma.
Pero es interesante lo que dice este señor, no tenemos como preguntarle, pero en caso de que a él lo enfrentara un delincuente, él sacaría el arma y
dice, pero te da tiempo a sacarlo.
Tiene que tener esa pregunta contestada cuando tienes un arma. No digo que no tenga razón, ¿eh?
Seguramente te diga que sí, eso no tengas duda, porque está pensando que la va a usar. El tema es si le va a servir.
Yo llevaría el spray, yo también, de pimienta.
Quiero comprar uno de esos, pero me va a dar tiempo a sacarlo. ¿Dónde?
Tengo que practicar.
Sí, ¿qué le dices? Espera un momento, no me asalte, que saco el gas y lo rocío. O sea,
no,
es un problema, o sea, no es tan
todo
sencillo.
Es un problema, cualquier movimiento te
es
puede
un problema porque
que
ellos juegan
ello,
con
¿no?
tu desconcierto, claro. Y además porque te asaltan cuando tú no esperas que vas a ser asaltada. Tampoco es bueno vivir con el miedo mirando a derecha
todo
y
es
izquierda.
Es un problema porque uno no sabe cómo reacciona ante esos casos.
¿Quieren claro. escuchar un testimonio tremendo?
A ver.
Cuenta este mensaje. Mi hija trabaja en Cerro Norte y en el patio de la escuela encontró a niños jugando al 7:30. ¿Saben por qué jugaban? Jugaban por balas 38.
Todo dicho.
Insólito.
¿Qué es el 7:30? ¿Una ruleta o algo?
¿Dice que escuela es?
No, dice la zona. Cerro Norte. Esto ocurría en el recreo de la escuela. Es un tema que no resulta para nada indiferente a nuestros oyentes. Siguen cayendo y cayendo los mensajes. Agrego dos para terminar. Uno que dice, cuando el gobierno desarme a los criminales, tendrá derecho a pedir el desarme a la población civil. Antes no. Y el otro, Pablo, dice, yo tengo armas porque tengo el derecho de tenerlas y quiero seguir teniendo ese derecho. Aclara, soy tirador deportivo.